invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Nuevamente los invito a continuar conociendo la ciudad de Sevilla. Conozcamos pues la tercera parte.
Basílica de la Macarena. Esta basílica pertenece a la Hermandad de la Sentencia de Cristo y Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. El templo es moderno, del año 1949, construido por el arquitecto Gómez Millán. En el altar mayor se venera la imagen de la Virgen Macarena, bellísima figura que, según la tradición, es obra de la escultora Luisa Roldán de Mena, la Roldana. Dice la tradición, la imagen la había comprado un mercader para llevarla al Nuevo Mundo, pero el mercader enfermó de la epidemia del cólera y murió en el Hospital de las Cinco Llagas. Cuando abrieron su equipaje, encontraron la Virgen, y como el hospital tenía sobradas imágenes en su capilla, no le hizo falta quedarse con ella y la cambió a la hermandad por un reloj de torre. No hay documentos de este trueque, pero así lo dice la tradición verbal. En el lado derecho del templo hay un altar muy importante, el altar de la Hispanidad, en que se venera la Virgen de Guadalupe de México, la Virgen de Luján de la Argentina, la de Copacabana, la de la Caridad y otras advocaciones propias de las distintas naciones hispanoamericanas. En una capilla de la nave izquierda está enterrado el general Queipo de Llano. No debemos salir de la basílica sin visitar el Museo de la Hermandad. En este museo se pueden admirar los mantos bordados de la Virgen Macarena, fastuosos ejemplares del mejor bordado del mundo. Ni siquiera en el Vaticano hay tal riqueza en bordados. Además se muestran las espléndidas piezas de orfebrería y platería de los desfiles procesionales y el paso de misterio, en que se representa a Poncio Pilatos dictando la sentencia contra Jesús con su acompañamiento de soldados romanos y escribas. Uno de los más vistosos pasos que salen cada año en la procesión de la madrugada del Viernes Santo. Ahora salimos de la basílica. Enfrente, casi oculto por una masa de árboles, está el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, el mayor hospital de Europa en el siglo XVI, construido a expensas de doña Catalina Rivera. Edificio enorme sobre cuya portada está el escudo de los duques de Alcalá y el de las Cinco Llagas de San Francisco. Este antiguo hospital es actualmente la sede del Parlamento Autonómico de Andalucía. Muralla de la Macarena. A nuestra derecha vemos ya el alto muro de la muralla, formado de un mortero o aglomerado de cal, arena y chinas. Es el llamado Opus Caementarium, o mortero romano, con el que se construyeron las murallas y obras de arquitectura militar en los siglos del Imperio Romano. Sevilla era una ciudad encerrada en un cinturón de murallas, construida en su costado este y norte por los romanos y en su costado oeste y sur por los árabes. Aunque algunos historiadores mal informados o mal intencionados pretenden que estas murallas de la Macarena y su continuación por la fachada este de Sevilla fueran obra almohade, existen abundantes testimonios de que la Sevilla romana llegaba hasta aquí. Así la actual iglesia y convento de la Trinidad, hoy Salesianos, consta por numerosos autores antiguos haber sido cárcel romana. Y algunos restos arqueológicos romanos existentes en la avenida de la Cruz Roja lo corroboran. Y la prisión donde estuvo San Hermenegildo, en la Puerta de Córdoba, y el hallazgo en Valencia de la imagen de la Virgen de la Iniesta, con un rótulo mencionando la Puerta de Córdoba, igualmente lo atestiguan. La muralla que estamos viendo es superior a cualquier otra, con su muro maestro, su foso y su barbacana o muro anterior. Tan sólida que el rey don Alfonso X el Sabio, al definir a Sevilla, escribe que es tan bien amurallada que cualquier ciudad podría considerarse defendida con solo tener la barbacana de esta muralla de Sevilla. Y José Gestoso menciona estas murallas como romanas. Enfrente de la muralla vemos la grandeza del Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento, y comenzamos a andar siguiendo el borde de la muralla. En la acera de enfrente veremos el Hotel Macarena y una hilera de pequeños edificios que fueron en los comienzos del siglo XX diversas industrias. Pronto encontramos en la acera derecha, que es por la que estamos caminando, un jardín arrimado a la muralla. Podemos asomarnos a su puerta. Este jardín inspiró hace 70 años una canción que fue muy divulgada en los primeros tiempos de la radio. La canción de Rosita de Capuchinos. Porque la calle que pisamos ahora se llama la Ronda de Capuchinos, y ahí enfrente está el convento de Capuchinos. Aunque empobrecido en sus obras de arte por la desamortización, aún conserva cosas que merecen verse. Convento de Capuchinos. El convento de Capuchinos fue construido en el siglo XVII, con hermosa torre, iglesia de tres naves y un compás o patio exterior con árboles. Aquí estuvo Bartolomé Esteban Murillo varios años pintando una serie de cuadros que hoy están en el Museo de Bellas Artes, en la Sala de Murillo. Y aquí sucedió el curioso episodio de que al pedirle un lego un cuadrito para su celda, le pintó sobre una servilleta la Virgen de la Servilleta, hoy también en dicho museo. Aquí el religioso Fray Isidoro de Sevilla, habiendo soñado con una representación de la Virgen apacentando unos corderos en un campo, lo comunicó a su amigo Alonso Miguel de Tobar, pintor, discípulo de Murillo, quien, interpretando el sueño del fraile, creó la iconografía de la Divina Pastora. Devoción que pronto se extendió a toda España y a Hispanoamérica. En la iglesia vemos un altar con la imagen en escultura, obra de Bernardo Gijón, en 1705. Hoy pueden verse imágenes de la Divina Pastora de las Almas, que es el nombre completo de esta advocación, en todos los conventos de religiosos capuchinos del mundo. Enfrente del convento, pegada al arrimo de la muralla y al lado del jardín de que antes hicimos mención, hay una gran iglesia cuya grandeza va acompañada de una severa sobriedad. Esta iglesia tiene junto a la puerta, en la fachada, una lápida en latín y castellano que indica que aquí sufrió martirio San Hermenegildo. La historia dice que aquí, donde estaba la Puerta de Córdoba, puerta de la muralla, había una prisión en la que el rey Leovigildo tuvo prisionero a su hijo San Hermenegildo tras derrotarle en la guerra religiosa en la que el padre era arriano y el hijo católico. Hermenegildo, después de sufrir aquí prisión, fue llevado a Tarragona, donde se cumplió la sentencia de muerte. Continuamos ahora andando, bordeando la muralla, que a veces se puede ver, aunque hay edificios por delante. Y más allá vemos, en la acera opuesta, otro gran edificio religioso. Es el Convento de la Trinidad. Convento de la Trinidad. El edificio es muy grande, como correspondía a la importancia de la orden trinitaria y su función social como encargada de la redención de cautivos y prisioneros de guerra. Fundado el convento en el siglo XIV, en el terreno en que había estado el pretorio en época romana, fue construido en el siglo XVII por el arquitecto Juan de Segarra. Y habiendo sido casi destruido durante la Guerra de la Independencia, se volvió a reconstruir en el siglo XIX. Los frailes trinitarios tuvieron en Sevilla, más que en otros sitios, el prestigio de su labor redentorista. Y entre los muchos prisioneros tomados por los turcos en el Mediterráneo, estos trinitarios rescataron a Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, sacándolo a peso de oro de las cárceles de Argel. En la iglesia vemos varias imágenes de gran mérito, como una piedad del siglo XVI. Un relieve de la Adoración de los Pastores de Diego López Bueno de 1600 y una Virgen de la Esperanza, obra de Astorga, de principios del XIX. En un subterráneo bajo la iglesia están las cárceles romanas del Pretorio, donde estuvieron presas y sufrieron martirio Santa Justa y Rufina en el siglo II. Ambas son copatronas de Sevilla. Continuamos nuestro paseo por la acera de la derecha, bordeando el recinto de la antigua muralla, aunque no la vemos porque los trozos que quedan de ella están ocultos por las casas. Cruzamos ante varias bocacalles y nos llama la atención el nombre de la calle Puño en Rostro. Ahora vemos, en la acera izquierda, la iglesia de San Roque, que no tiene ningún interés artístico, porque fue también incendiada en 1936, perdiéndose sus tesoros. Aquí en esta acera, en la que estamos, hay una pequeña capilla titulada Capilla de los Negritos. Es la capilla de la Hermandad del Cristo de la Fundación y Virgen de los Ángeles, hermandad fundada en 1391 por el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena, para proteger a los negros y mulatos esclavos. La Hermandad de los Negritos se conserva hasta nuestros días. A mediados del siglo XX, el único cofrade de color era Antonio Machín, célebre cantor de boleros. Anécdota del conde de Puño en Rostro. En ese lugar estaba la puerta de la muralla llamada Puerta del Osario, pues por ella se salía a un antiguo cementerio. Aquí ocurrió un pintoresco suceso. Delante de esa puerta había una mesa con un tintero y papel, donde un hombre anotaba los entierros que salían hacia el cementerio y cobraba cierto impuesto. Y cuando fue nombrado asistente de Sevilla, o sea, alcalde y gobernador, el señor conde de Puño en Rostro quiso conocer todas las dependencias municipales. Y llegando a esta puerta, preguntó al escribiente que dónde entregaba el dinero recaudado. Y el escribiente le contestó: ¿dónde? En ningún sitio. Este es mi sueldo. Yo vivo de esto como mi padre y mi abuelo. El señor asistente quedó maravillado de que alguien estaba cobrando un impuesto inexistente y de que el ayuntamiento no se hubiera enterado. Así que el señor asistente organizó el mayor escándalo en el ayuntamiento. Castigó al ayuntamiento entero y desterró al escribiente para que jamás volviera a Sevilla. Aquella noche, el individuo pintó en una pancarta un rótulo y lo colgó de la muralla hacia afuera con este letrero: caminante, llegas a Sevilla, la ciudad de más mala organización y mal gobierno. Bueno, pues el letrero estuvo ahí colgado varios años. El ayuntamiento no quería quitarlo porque la muralla era jurisdicción militar. Y el abelantado no quiso quitarlo porque entendía que era jurisdicción municipal. Y unos por otros acreditaron que lo que decía el rótulo era completamente verdad. Seguimos adelante y algo más allá encontramos a la izquierda la calle Luis Montoto. Pero no entramos, pues seguimos por la acera derecha. Si mencionamos que en esa calle, cerca del comienzo, hay restos del acueducto de los Caños de Carmona. Y a medio kilómetro, el templete de la Cruz del Campo, cruz que señalaba el término de jurisdicción eclesial. Y aquí vemos la Puerta de Carmona. Entramos aunque ya no es puerta. Pocos metros más adelante, a la derecha, la calle Navarros, donde quedan restos del Muro de los Navarros. Sector de la muralla cuya defensa estaba encomendada a los navarros que vinieron con el rey San Fernando. No entramos en esa calle. Casa Pilatos. Este nombre procede de que el año 1520, don Fadrique Enríquez de Ribera hizo una peregrinación a los santos lugares, y en Jerusalén se le ocurrió tomar las medidas desde el pretorio o casa de Poncio Pilato, donde sacaron a Cristo, hasta el Monte Calvario, donde lo crucificaron. Al regresar a Sevilla, viendo que esa distancia era la misma que desde el Palacio de Medinaceli hasta el cruz de término llamado la Cruz del Campo, por esta coincidencia, don Fadrique Enríquez de Ribera estableció que todos los viernes de la Cuaresma se haría una procesión del Vía Crucis desde el palacio hasta la Cruz del Campo. Y desde entonces al palacio se le conoce como la Casa de Pilatos, por ser el lugar de donde sale ese Vía Crucis.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El palacio fue construido a finales del siglo XV, en plena época del Renacimiento. Por ello la decoración de su interior es renacentista, a lo que se une una buena parte de Mudéjar. La portada del palacio la hizo Antonio María Aprile, artista de Génova, en cuya ciudad la labró. El patio principal es flanqueado por dos columnas labradas también por Aprile, y en el centro hay una fuente con el dios Jano. En dos ángulos del patio vemos dos grandiosas estatuas de la diosa Palas Atenea, la una armada y la otra sin armas, ocupando los otros dos ángulos estatuas de otras diosas. Todo ello es de grandes proporciones. En los salones se alterna la yesería y azulejería con motivos mudéjares y renacentistas. En diversos salones se exhiben colecciones de piezas romanas auténticas traídas de Italia por diversos miembros de esta familia que ocuparon cargos de virreyes en Nápoles o de embajadores cerca del Papa. Hay una capilla llamada de la Flagelación, donde se representa la sala de castigos del pretorio donde azotaron a Cristo. En el patio principal se celebraron hasta hace pocos años los bailes de debutantes, en el que las jóvenes sevillanas eran presentadas en sociedad. Fiestas que presidieron, entre otras damas, la princesa Grace de Mónaco, la Bagún y otras señoras de familias reales. La Casa de Pilatos puede visitarse como museo. Calle Cabeza del Rey Don Pedro. La calle Águilas, llamada así por dos águilas que hay en la fachada de una casa señorial que fue de los Melgarejo y de los Pinelo, y ya en el siglo XX del marqués de Casa Estrada, nos lleva a subir a la Plaza de la Alfalfa. Pero antes de entrar a la plaza, encontramos a mano izquierda la calle Cabeza del Rey Don Pedro. Debemos entrar en ella para ver en un ensanche donde desemboca la calle del Candilejo la estatua de la cabeza del rey Don Pedro puesta en la fachada de una casa. Según la tradición, Don Pedro, habiendo salido secretamente del Alcázar una noche, tuvo un desafío con cierto caballero a quien dio muerte. La familia del muerto acudió al Alcázar a la mañana siguiente a pedir que se castigase al autor del homicidio, aunque nadie sabía quién era. El rey prometió que la cabeza del matador la pondría por justicia en el lugar del suceso. Nadie sabía el autor, excepto una vieja, que al ruido de las espadas batiéndose, se asomó a su ventana con un candilejo y reconoció al rey. La vieja se lo contó a su hijo, que por argucia acudió a cobrar el premio ofrecido, y en audiencia secreta con el rey, le dijo que él sabía quién fue el matador. Y señalando a un espejo que había en la sala de audiencia, le dijo al rey: «Si os asomáis a aquella ventana, veréis al matador de aquel hombre». El rey se asomó al espejo y sonriendo dijo: «En efecto, por esta ventana veo al hombre que decís». Y le entregó el premio. Pero mantuvo su palabra. Hizo meter en un cajón una cabeza de su propia estatua y ponerla ante aquella fachada. El cajón estaba protegido por fuerte reja de hierro para que nadie pudiera abrirlo. Así que nadie supo quién fue el matador. Pasados unos años, muerto ya el monarca, acudieron los familiares de aquel difunto a abrir el cajón, y entonces encontraron el retrato en mármol del rey y supieron cómo había sido el suceso. La cabeza del rey Don Pedro sigue ahí al cabo de los siglos, dando nombre a su calle. Vamos a regresar por donde vinimos para llegar a la calle Águilas, donde desemboca la Plaza de la Alfalfa. Plaza de la Alfalfa. En esta plaza estuvo al comienzo de la acera derecha la espartería, donde hacían sogas y esteras de esparto, donde nació Manuel García el Espartero, que fue famoso torero a finales del siglo XIX. El Espartero ganó fama en su profesión, pero también ganó fama por sus obras de caridad. Finalmente, un toro lo mató en la Plaza de Toros de Madrid el 27 de mayo de 1894 a sus 29 años de edad. La Plaza de la Alfalfa es actualmente un pintoresco mercadillo de pájaros y animalitos de compañía los domingos por la mañana, donde pueden verse toda clase de aves canoras. Al otro lado de la plaza encontramos la calle Alcaicería, que baja en suave pendiente hacia la Plaza de Jesús de Pasión. En siglos pasados, la Alcaicería era mercado de la Loza y se llamaba así Alcaicería de la Loza. La Plaza de Jesús de Pasión fue en la época de Cervantes un lugar de reunión de pícaros. Era la plaza del pan, donde se vendía el pan que se traía de Alcalá de Guadaira y otros pueblos. Pasamos la plaza y tomamos enfrente la calle Córdoba, que nos conduce hacia la Plaza del Salvador. Pero en esta misma calle Córdoba, en la acera izquierda, encontramos una puerta que da paso al patio de los Naranjos del Salvador. Salimos a la Plaza del Salvador y ante la puerta principal de la iglesia encontramos el monumento a Martínez Montañés, estatua en bronce representando al escultor modelando una figura de virgen. El monumento es obra del escultor Agustín Sánchez Cid, en 1923. Tomamos ahora la calle que hay frente a la puerta del templo, que se llama calle Sagasta. En la acera izquierda, la primera puerta es el Hospital de Nuestra Señora de la Paz, de los Hermanos de San Juan de Dios. Ahora es una residencia de ancianos, pero fue fundado como hospital en 1574 sobre unas casas que eran del capitán Vega. El edificio del hospital es hermoso, con patios floridos y salones espaciosos. La iglesia tiene un retablo principal que hizo Francisco de Ocampo en 1613. También hay una Inmaculada de Blas Molner y otras imágenes de los siglos XVII y XVIII. Iglesia del Salvador. Es curiosísimo este patio, pues vemos en él las arcadas sobre columnas, pero a una altura ínfima. Lo que nos indica que este patio, de la antigua mezquita de Abd Absam, y que luego fue Colegiata del Salvador, cuando en el siglo XVII se restauró o se reconstruyó la colegiata, los escombros se echaron aquí, rellenando el nivel del patio, quedando las columnas sepultadas en dos tercios de su fuste. Si desde el patio está abierta la iglesia, entraremos en ella. Es un templo soberbio, el segundo de Sevilla después de la catedral. Columnas de gran diámetro sostienen las bóvedas de las naves y la cúpula del crucero. Todo el templo es de un riquísimo barroco. En la nave de la izquierda vemos la imagen de la Virgen del Voto leyendo un libro. La Virgen del Rocío en una excelente imagen de hermandad y un hermoso cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. También están el Cristo del Amor de Juan de Mesa, una Virgen de las Aguas del siglo XIII, semejante a la Virgen de los Reyes de la Catedral, y el grupo escultórico de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen Niña atribuida a Montes de Oca. Y otras muchas imágenes y pinturas que convierten a esta iglesia del Salvador en un auténtico museo de arte religioso. Quizá la imagen más importante es la de nuestro Padre Jesús de Pasión, obra insigne de Martínez Montañés. La leyenda dice que cuando Martínez Montañés era viejecito, se sentaba a ver pasar las cofradías, y cuando vio pasar la imagen de nuestro Padre Jesús de Pasión, obra cumbre de su escultura y del barroco, el viejecito se miró las manos flacas y amarillentas y dijo: «Dios mío, ¿es posible que estas manos hayan podido hacer esa maravilla?». Y se echó a llorar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Estatua del Cid. Es una gran estatua ecuestre. Tanto el caballo como el guerrero que lo monta expresan con su actitud una gran potencia fortaleza y arrogancia. Gran escultor debió ser el autor de esta obra. Pues no, no. No fue escultor, sino, sorprendentemente, una escultora. Se llamaba Miss Anna Huntington. Era una joven escultora que se casó con el multimillonario Mr. Archer Milton Huntington. ¿Y por qué la estatua del Cid en Sevilla? ¿Qué relación tiene con Sevilla Rodrigo Díaz de Vivar? Pues sí, nada menos que el Cid no hubiera sido Cid sin Sevilla. Veamos. El rey Almotamid de Sevilla era suegro y vasallo del rey de Castilla, Alfonso VI. Y encontrándose Rodrigo en Sevilla, se produjo una incursión de tropas de los reyes de Córdoba y Granada contra Sevilla. Rodrigo, con su pequeña hueste, consiguió derrotar a los invasores y tras su triunfo fue aclamado como Sidi Sidi es Cid. Cuando vino a Sevilla, era solamente Rodrigo, y cuando regresó a Castilla, era ya el Cid campeador. En el pedestal se lee un texto que no es de un escritor cristiano, sino tomado de un cronista musulmán. En el texto se dice que Rodrigo de Vivar, el Cid, fue vencedor de cristianos y de moros, terror del Islam y guerrero tan extraordinario que puede considerarse como un milagro de Dios en la tierra. El monumento al Cid mira hacia la universidad y en el lado opuesto de la glorieta está el pabellón de Portugal. Historia de Mr. Huntington. Huntington vino a Sevilla a finales del siglo XIX. En aquella época no existían leyes protectoras del patrimonio artístico e histórico tan rígidas como hoy. Así que legalmente podían sacarse de España piezas arqueológicas y obras de arte. Huntington obtuvo una licencia para efectuar obras de excavaciones arqueológicas en Itálica, la mayor parte de cuyos hallazgos fueron enviados a los Estados Unidos. Igualmente adquirió en Sevilla y otras ciudades, principalmente andaluzas, 18.000 libros antiguos que también envió a Nueva York. Finalmente, al encontrarse el marqués de Jerez de los Caballeros, que residía en el palacio de la Plaza del Duque, en grandes apuros económicos, principalmente por los gastos que hizo sosteniendo su famosa sociedad de bibliófilos y los gastos de su campaña electoral como candidato al Senado, Mr. Huntington le compró su biblioteca, lo que dio lugar a un auténtico escándalo, ya que se marcharon a Norteamérica manuscritos inéditos de Cervantes, Lope y otros autores clásicos, así como pergaminos, manuscritos medievales de incalculable valor para el estudio de la historia de España y una colección de libros incunables. Menéndez y Pelayo escribe a Rodríguez Marín expresándole su aflicción y considera esta pérdida tan grande como la pérdida de Cuba y Filipinas. La venta de la grandiosa biblioteca, la mayor biblioteca particular de España, se consumó el 15 de enero de 1902 por 800.000 francos. Mr. Huntington era un gran patriota de su patria, así que una gran parte de aquella inmensa riqueza bibliográfica la donó a los Estados Unidos, creando en la Biblioteca del Congreso una sección de bibliografía española. Y en Nueva York fundó la Hispanic Society, institución que ciertamente presta valiosos servicios a la cultura española, pero lejos de España. Así las cosas, tanto Huntington como su esposa hubieron de reconocer que cuanto se habían llevado de España, aunque fuera perfectamente legal, era un auténtico expolio. Para indemnizar en lo posible y limpiar su mala conciencia, Huntington regaló dos casas a la Biblioteca Cervantina de Madrid, y Anna Huntington dedicó lo mejor de su talento artístico de escultora a labrar varias bellísimas estatuas que donó a España, entre ellas la estatua del Cid que admiramos a la entrada del Parque de María Luisa y el gran monumento titulado El relevo de la antorcha, que ennoblece en Madrid el recinto de la ciudad universitaria. Pabellón de Portugal. Cuando se hizo la Exposición Iberoamericana de 1929, se otorgó a Portugal la distinción de que su pabellón estuviera en lugar de honor, a la entrada del recinto de la Expo, porque Portugal fue par de España en la gigantesca empresa civilizadora. Mientras España navegaba el Atlántico Central de México y de Colombia, Portugal penetraba en el Brasil. Mientras España descubría islas en el Pacífico, Portugal lo hacía en el Océano Índico. Las dos naciones ibéricas hermanadas en un destino común de evangelizar. El pabellón de Portugal está pues en el costado este de la glorieta de San Diego, que es como se llama oficialmente este ensanche de la Avenida del Cid. El edificio del pabellón de Portugal fue construido de 1925 a 1928 por dos ilustres arquitectos portugueses, los hermanos Rebelo Andrades. Es del estilo clásico portugués, denominado estilo Don Juan V, correspondiente a la época de dicho monarca. La fachada es de mármol y granito, bellamente labrada. El interior tiene hermosos salones con rica decoración, chimeneas y artesonados. Todos los materiales para la construcción de este palacio fueron traídos de Portugal. Piedra, mármol, cerámicas. También se trajeron maderas preciosas de las colonias portuguesas de África, Mozambique y Angola, y de Asia, Goa en la India y Macao en la China, cuyas maderas adornan en el interior, ricamente talladas en frisos y en portaje. Y ya tras admirar el hermoso pabellón de Portugal, que actualmente sirve de sede al consulado y residencia del cónsul de Portugal, nos dirigimos al costado sur de la glorieta de San Diego para entrar en el Parque de María Luisa. Parque de María Luisa. La fama del Parque de María Luisa ha rebasado con mucho las fronteras de España y figura en la lista de monumentos que, inexcusablemente, debe conocerse como patrimonio del mundo cultural. Como soberbio pórtico que da entrada al Parque de María Luisa, encontramos un arco aéreo sostenido por dos pilares que descansan sobre un alargado basamento. Bajo el arco, erguida, la estatua de una matrona que representa a España, acompañada de un león heráldico, símbolo de la patria, que es el león ibérico, el tótem de la Iberia ancestral. En dos arcos menores se sitúan dos estatuas simbolizando a la Sevilla de la riqueza agrícola y la Sevilla del arte. El monumento es obra del escultor y académico de Bellas Artes, Enrique Pérez Comendador. Ese pórtico de entrada al parque tiene dos accesos, uno a cada lado. El de la izquierda es la Avenida de Isabel la Católica, y en la derecha se encuentra la Avenida de María Luisa. El Parque de María Luisa es un espléndido jardín en el que se reúne el estilo de los jardines centroeuropeos, a la moda de los finales del siglo XVIII y principios del XIX, que impuso el buen gusto de la infanta María Luisa, y un segundo estilo, el francés del romanticismo, con que amplió y remodeló este parque el jardinero francés Monsieur Le Forestier. En estos jardines vemos árboles corpulentos pero de muy distintas familias arbóreas. Los álamos blancos flanquean los principales paseos o avenidas, pero en los espacios intermedios podemos encontrar todo un tratado de botánica. Hay árboles traídos de distintos países en la época en que se preparaba la exposición y se quiso que hubiera una representación de la flora de las naciones hispanoamericanas. Por la avenida de Pizarro vamos contemplando a un lado y a otro las bellezas de los jardines. La Fuente de los Leones, la Fuente de las Ranas, la Tercera Fuente, y llegamos a encontrar la Avenida de Nicaragua por la que bajamos hacia la izquierda. Al llegar a la puerta de la Verja de Hierro, que da a la salida, no saldremos sino que por un caminito a la derecha llegamos a la Avenida de Infanta Luisa, que bordea el costado norte del parque. Historia del Parque de María Luisa. La historia es la siguiente. Cuando en Francia se proclamó la Segunda República, destronando a Luis Felipe, su hijo el duque de Montpensier y su esposa, la infanta española doña María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, vinieron a refugiarse en España. Y para evitar problemas con el nuevo gobierno francés, la reina Isabel II dispuso que su cuñado Montpensier no residiera en la corte de Madrid, por lo que se eligió Sevilla, suficientemente alejada y que disfrutaba de rango de ciudad importante y gozaba de un clima excelente. Los Montpensier vinieron pues a Sevilla y compraron el edificio del Palacio de San Telmo, antigua escuela náutica, al que añadieron un espacioso terreno para jardín. No fue feliz la vida de la infanta en este vergel, pues por una enfermedad hereditaria se le fueron muriendo uno tras otro hasta 9 hijos, llenando de aflicción la casa. La última en morir fue Merceditas, la que se casó con su primo el rey Alfonso XII y que murió a los 18 años de edad y fue reina solo 5 meses. Y el duque de Montpensier muere en una cacería en Sanlúcar. A partir de ese momento, la infanta María Luisa se dedica a la oración y a hacer obras de caridad y de amor a Sevilla, en donde encontró hospitalidad en su exilio. A Sevilla le regala sus jardines. A la iglesia le regala el palacio, para que se instale el seminario diocesano que estaba en un edificio ruinoso. Estos jardines vieron primero la felicidad y luego el infortunio de la egregia dama. Por aquí discurrieron personajes famosos de la historia europea en visitas de amistad. Y aquí se fraguó el proyecto cuando en 1868 fue destronada Isabel II de haber puesto en el trono a su hermana María Luisa, proyecto que fracasó por la oposición de Prim, que prefirió traer como rey a Amadeo de Saboya. En fin, jardines históricos que más tarde fueron ampliados para instalar aquí los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929. La Expo del 29. Plaza de España. La Plaza de España es un milagro de arquitectura creado por la espiritualidad artística del más grande de los arquitectos sevillanos, Aníbal González. La plaza es semicircular. Tiene 225 metros de diámetro interno y 330 de esquina a esquina de sus torres. Los materiales empleados son el ladrillo rosado, el mármol blanco y la cerámica de colores. En los extremos del semicírculo hay dos graciosas torres, muy lindas, y en el centro del arco, el cuerpo principal del edificio se eleva también con gran armonía. Pero delante de los cuerpos del edificio hay una gran galería columnada en el ámbito superior al de la plaza. Por delante de esta discurre un andén con bancos de azulejos, sobre cada uno de los cuales vemos en el respaldo un cuadro de cerámica pintando una escena que representa un suceso histórico ocurrido en esa provincia. Y por delante de ese andén discurre en todo el semicírculo una ría cruzada por varios puentes y en la que surcan algunas barquichuelas. En el centro de la plaza hay una fuente monumental luminosa. La fachada del grandioso conjunto está decorada con medallones de relieve con bustos de personajes de la historia de España. Actualmente todo el edificio está dividido en sedes de las dependencias oficiales del Estado. En el aspecto arquitectónico, la Plaza de España está considerada como la culminación del estilo regionalista sevillano en que se armonizan la aristocracia del mármol con el sentido popular del ladrillo y la alegría colorista del arte cerámico. Y una curiosidad, aquí se filmó gran parte de la película Loren de Arabia. No se cansa la vista de admirar esta maravillosa Plaza de España. Y a cada instante podríamos descubrir pequeñas joyas de pintura ceramista en cada uno de sus bancos, en cada columnita de las balaustradas de sus puentes, y lecciones magistrales de historia, los medallones con bustos de personajes sobre sus arcos e intercolumnios. Pero hay que continuar nuestro itinerario para admirar ahora la riqueza arbórea del parque. Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero. Estamos en una glorieta rodeada de bancos de azulejos y que tiene un frontón de cerámica con una pintura que representa un barco con dos velas. Esta es la glorieta dedicada a los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, ilustres comediógrafos que reflejaron con realismo sorprendente el costumbrismo sevillano y pusieron sobre la escena personajes femeninos en los que se reflejan amores, pasiones, ternuras, dolores de la mujer sevillana. El barco con dos velas, representado en el retablo de cerámica, es el ex libris de los hermanos. Ellos son dos, como son dos las velas del barco, y un mismo aliento impulsa las dos velas. En el respaldo del banco corrido están los títulos de sus comedias: Malvaloca, Doña Clarines, El Ojito Derecho, Cancionera, etc. Salimos a la glorieta de los Quintero por un caminito que hay a la derecha. Y enfrente vemos el Monte Gurugú. Se trata de un montecito de pocos metros de altura, hecho como zona recreativa para los niños, y al que se dio el nombre de Monte Gurugú, en recuerdo de un episodio de la Guerra de Marruecos de principios del siglo XX. Esta parte ya no corresponde al primitivo parque de María Luisa, sino que fueron terrenos de diversas huertas y fincas que el ayuntamiento y la comisaría de la Expo del 29 compraron para ampliar el parque. Y ahora encontramos a la izquierda un camino ancho que nos va a conducir hasta un gran edificio, cuya espalda vemos y que rodeamos para buscar su fachada anterior, que es la Plaza de América. La Plaza de América. La Plaza de América es una gran plaza ajardinada que tiene tres grandes edificios. En la cabecera, el Pabellón Real, edificio estilo gótico florido y de bellísima traza. Se hizo para celebrar en él recepciones oficiales y para exhibir cuadros, muebles y joyas del patrimonio real. Actualmente tiene oficinas oficiales. Los otros dos edificios que componen la Plaza de América son el Museo Arqueológico y el Museo de Artes Populares. El Museo Arqueológico fue Palacio de las Artes en la Expo del 29. Es un bellísimo edificio estilo renacentista con un atrio o porche y en su interior se conservan extraordinarios tesoros armisticios de épocas pasadas. En el semisótano están las antigüedades ibéricas prerromanas: leones de piedra, armas, ajuares. En la planta baja, las antigüedades romanas. Son de mencionar la Venus y la Minerva y la estatua de Trajano. Las tres piezas de increíble calidad procedentes de las ruinas de la ciudad de Itálica a 20 kilómetros de Sevilla. También de Itálica proceden grandiosos mosaicos que fueron pavimentos de salones y de piscinas. Una inmensa riqueza artística. También se exhibe el Tesoro del Carambolo, una colección de piezas de oro, brazaletes, pectorales y un collar que componen el ajuar del rey y de la reina de los Tartesos, encontrados hace 40 años en el lugar del Carambolo, a 3 kilómetros de Sevilla. También hay en este museo capiteles y columnas, inscripciones y sepulcros con estatuas de las épocas antigua, media y moderna. El Pabellón Mudéjar es el gran edificio situado enfrente del Museo Arqueológico. Edificio de suntuoso exorno mudéjar, construido igual que los otros dos por el arquitecto don Aníbal González. Aquí se exhiben ricas colecciones de vidrios, cerámicas, lozas, bordados, ropas de mujer y de hombre, trajes típicos de las comarcas andaluzas y habitaciones enteras con todos sus muebles y utensilios de casas señoriales y de casas rurales. Además, se pueden ver talleres enteros de artesanía de siglos anteriores, un molino de aceite, un lagar de vino, talleres de carpintería, herrería, orfebrería, etc., auténticos que permiten obtener una visión clara y veraz de la vida andaluza a través del tiempo. Costurero de la Reina y Pabellón de Estados Unidos. Enfrente de nosotros, ligeramente a la izquierda, hay un pequeño edificio de planta circular y pintado de franjas blancas y rosas. Era la casita de guardas, y en días señalados de fiesta del Palacio de Montpensier, cuerpo de guardia para los soldados que rendían honores a la infanta María Luisa. Ahora recibe ese pabelloncito el curioso nombre de Costurero de la Reina. Ello se debe a que Merceditas, la hija de la infanta, cuando empezó a sentirse enferma de tuberculosis, a los 16 años, por recomendación del médico, en las mañanas de invierno se subía a tomar el sol con su aya y entretenía el tiempo cosiendo. Cuando se casó con Alfonso XII y se trasladó a vivir en Madrid, el enorme caserón del Palacio de Oriente, con sus galerías y escaleras y unos patios sombríos, en el crudo invierno, enero de 1878, recrudeció la enfermedad y precipitó la muerte de la reina, llevando el luto y el dolor a toda España. En el inicio de la avenida está el pabellón de los Estados Unidos, hoy consulado y residencia consular. El edificio es uno de los mayores, pues junto con la casa principal y sus anejos son 7.500 metros cuadrados. El estilo arquitectónico es colonial español con severa fachada. Su autor fue el arquitecto Mr. Williams Templeton Johnson, quien utilizó como material el ladrillo clásico. Uno de sus anexos, restaurado, es hoy biblioteca pública, como podemos leer en su rótulo. Pabellón de Perú, Chile y Casino de la Exposición. Seguimos adelante y encontramos a mano izquierda una callecita en la que hay dos hermosísimos pabellones. El de la derecha es el pabellón del Perú, con una superficie de 4.500 metros. Fue construido por el arquitecto don Manuel Piqueras y presenta una acertadísima conjunción del arte indígena peruano y el estilo virreinal español. La escalera de acceso está flanqueada por dos estatuas de cóndores y toda la fachada decorada al estilo incaico. Actualmente está ocupada por las oficinas y laboratorios del Servicio Biológico de Doñana. Enfrente de este vemos el pabellón de Chile, gran muestra de la arquitectura hispanoamericana. Obra del arquitecto don Juan Martínez Gutiérrez, sobre una superficie de 2.600 metros cuadrados, compendia en su estructura la herencia andaluza y en su exorno la tradición decorativa indígena del primitivo Chile. Y ya volvemos a la avenida Infanta Luisa por la que íbamos, terminando ya nuestro recorrido. A la derecha vemos el borde de los jardines. A la izquierda dejamos el Teatro Lope de Vega, que en la época de la exposición sirvió para los solemnes actos de protocolo y después ha continuado hasta hoy, alternando temporadas de ópera, conciertos, zarzuelas y representaciones teatrales. Teatro elegante que en los años recientes, al inaugurarse en 1992 el Teatro de la Maestranza, ha perdido protagonismo, pero no ha perdido su señorío y cachet. Y todavía vemos a la izquierda el gran edificio del Casino de la Exposición, que en la actualidad sirve para diversos actos sociales, banquetes y exposiciones. Si bien es justo reconocer que también ha cedido su protagonismo de medio siglo al crearse el Palacio de Congresos y Exposiciones en el otro extremo de la ciudad. Y ya desembocamos en la Glorieta de San Diego, en donde el Cid, Rodrigo de Vivar, hace alarde guerrero al viento perfumado de azahares que le llega desde el Parque de María Luisa. Plaza de Cuba. La Plaza de Cuba nos ofrece varios puntos interesantes. Esta plaza es el centro neurálgico de la barriada de los Remedios. Su nombre procede de un antiguo monasterio, el de Nuestra Señora de los Remedios. De dicho monasterio solamente queda la casa, hoy dedicada a sede del Instituto Hispano-Cubano, que tiene ante su puerta un pedestal con un busto de José Martí, el patriota cubano que dirigió la independencia de Cuba y murió en un encuentro frente a las tropas españolas a finales del siglo XIX. En el interior está el Instituto de Historia de América con abundante documentación, cuadros y obras de arte. Merece visitarse. Al otro lado de este edificio, en una callecita estrecha, al costado del mismo instituto, encontramos el Museo de Carruajes. Aquí podemos ver antiguos coches de caballos de los siglos XVIII, XIX y XX. Coches de camino, cuando se viajaba así, antes de inventarse el automóvil. Coches de cacería, coches de montería, coches de feria y coches de ciudad de lujo. Coches para tiro de caballos elegantes y de mulas cascabeleras. Juan Sebastián Elcano. Salimos de este edificio tras su visita y a mano derecha está la calle Juan Sebastián Elcano, que bordea el río. Entramos en esa calle solamente unos metros y en la pared de la derecha vemos una gran lápida que recuerda que este lugar, antiguo muelle del puerto, vio salir el día 10 de agosto de 1529 cinco naves con 265 hombres para emprender la mayor hazaña científica hasta entonces intentada. Se trataba de comprobar que en realidad la Tierra era redonda, para cuya comprobación habría que darle la vuelta. La expedición duró 3 años, navegando primero el Océano Atlántico hasta el sur de América, pasar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, cruzar el Pacífico y descender por el Océano Índico hasta África del Sur, doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir por el Atlántico bordeando la costa africana hasta Gibraltar y remontar el Guadalquivir hasta Sevilla. En el viaje se invirtieron 3 años. De las 5 naves, 4 se perdieron en naufragios o averías por los temporales. Y de los hombres, fue muerto su jefe Hernando de Magallanes, en un combate contra los salvajes de una isla, y 247 marineros murieron en diversos naufragios, o muertos por el escorbuto o devorados por los caníbales. Tan solo regresaron el segundo jefe, Juan Sebastián Elcano, y 17 marineros enflaquecidos por el hambre y todos enfermos, pero victoriosos de su hazaña. Sí, 18 espectros que en este mismo lugar bajaron de la nave Victoria, o mejor dicho, Santa María de la Victoria, que es el nombre con que figuraba oficialmente y que leemos en los documentos del Archivo de Indias. Aquí pisaron tierra para proclamar con su retorno que, en efecto, la tierra era redonda. Proeza únicamente comparable con la que hace pocos años otros hombres animosos pisaron por primera vez la luna. Tras la visita al Museo de Carruajes, vamos ahora a dar la vuelta a la Plaza de Cuba hasta llegar a la calle Betis, que nace a mano izquierda del puente y que va bordeando el río. Calle Betis. La calle Betis se llamó antiguamente calle de la orilla del río, lo que indica claramente la topografía. Podemos ver desde ella la panorámica de Sevilla. Enfrente de nosotros la Torre del Oro, la Catedral, la Plaza de Toros de la Maestranza. Casi al comienzo encontraremos a mano izquierda una calle rotulada como calle Gonzalo Segovia. Sabemos que desde el puente hasta esta calle había un pequeño entrante del río donde se amarraban hasta hace medio siglo los barquitos pequeños de la pesca del camarón, que por eso esa calle recibió el nombre de Puerto Camaronero. Seguimos por la calle Betis. Las casas de esta acera son testigos de la historia de España. Y ahora seguimos andando y un poco más allá encontramos la calle Troya. Sus recuerdos pasan a la literatura picaresca y a la crónica de sucesos sangrientos. Aquí estuvo el Molino de la Pólvora, donde se fabricaba con nitro raspado de las paredes de caballerizas, impregnadas del orín de los mulos y con carbón de madera, la pólvora para los cañones de los barcos de la flota de Indias. Un día, allá por el siglo XVII, fue el 14 de noviembre de 1613, a mediodía, cuando una terrible explosión sacudió todo el barrio de Triana, derribando casas enteras. Hubo muchos muertos y la onda expansiva rompió todas las vidrieras artísticas de la catedral, arrancó de cuajo las puertas de la Casa de la Contratación y rompió los tejados de media Sevilla. Desde entonces, la fabricación de la pólvora se trasladó al Cortijo del Cuarto, y aquí quedó solamente el célebre refugio de ladrones y mendigos que se llamó el Patio de Monipodio o Casa de la Troya. Cervantes, en una de sus mejores novelas, Rinconete y Cortadillo, menciona el Patio de Monipodio, donde se reunían cada tarde los ladrones menores, cortadores de bolsas y faltriqueras, que llevaban unas tijeras con las que en lugares donde hubiera aglomeración de público, en mercados, en fiestas, en procesiones, aprovechaban el tumulto para cortar con sus tijeras los bolsos y robar los dineros. Capitaneaba a los ladrones un jefe o patriarca llamado Monipodio, que señalaba a cada uno los lugares donde podía trabajar sin estorbar a un compañero. Cada tarde, los cofrades de Monipodio traían aquí sus ganancias y las entregaban al jefe, que las repartía honradamente y quedándose una parte para él y otra parte para pagar las multas y fianzas y sobornar alguaciles cuando hiciera falta, para rescatar a algún compañero que hubiera caído preso. Calle Pureza. Triana se convierte en cuna de toreros, de cantantes, fragua de gitanos que machacan el hierro con arte y cantan los martinetes. Triana de la cerámica colorista celebrada en coplas. Cartujano es mi novio, pintor de loza, que pinta palanganas color rosa. Así lo quiero, que pinte palanganas color de cielo. La calle Pureza nos depara otros recuerdos históricos. Fue calle de los mareantes o navegantes, y aquí vinieron muchos de aquellos pilotos y capitanes de las más gloriosas aventuras del descubrimiento del Nuevo Mundo. Por alguna de estas calles nació y vivió Rodrigo de Triana, el marinero que en la noche del 12 de octubre de 1492 vio en el horizonte del alba la primera tierra de América. Rodrigo de Triana, el primer europeo que admiró con ojos asombrados el Nuevo Mundo. Y ahora a la derecha encontramos la antigua Universidad de Mareantes, en este edificio llamado también la Casa de las Columnas. Caminaremos hacia la izquierda de esa fachada, es decir, que vamos a caminar por la calle Pureza. Esta se llamó antiguamente la calle Larga o calle Larga de Santa Ana, en razón a la iglesia que acabamos de ver y que es llamada la Catedral de Triana. En la calle Pureza hubo tiendas de suministro de cuerdas, lonas y otros materiales para los barcos, y también viviendas de lujo de los patrones de buques. Conforme vamos caminando, encontramos en la acera derecha la capilla de los marineros de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Triana. Ya es hora de decir que la devoción popular religiosa de Sevilla está dividida en dos bandos: los partidarios de la Esperanza Macarena y los partidarios de la Esperanza de Triana. Rivalidad en la riqueza de sus cultos, de los pasos procesionales y en la afluencia de público entusiasta en sus arcos de fervor.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.